Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Y a veces ocurre esto, a veces llega el final de la sintonía, esta que nos está acompañando ya desde el año pasado. Y seguimos organizando aquí el trabajo, seguimos organizando el guión, la técnica. Y atando algún que otro electroduende, como siempre, que nos persiguen. Seguro que ya tú lo sabes, pero 233 grados es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés, que este es nuestro segundo programa de la tercera temporada en los nuevos estudios, en los estudios de Coleganés, aquí en la casita del Tejado Azul, con unas grandes vistas, hoy viendo cómo llueve. en un ambiente relajado. Aquí nos falta solamente ponernos una chimenea encendida. Y dentro de un rato vais a entender por qué. Otra cosa que nos toca hacer siempre, siempre al comienzo es recordar un poquito dónde nos puedes escuchar. Puedes estar escuchándonos ahora mismo en directo en la página web de Coleganés, o puede que te hayas descargado el programa en iVoox, en nuestra plataforma habitual en iVoox, buscando 233 grados. También encuentras nuestros programas en iTunes, en Spreaker y un par de sitios donde localizarnos y hablar con nosotros, además de dejarnos tu comentario en iVoox. Y si te apetece, puedes escribirnos un email a 233grados@acpaginaenblanco.es, en Facebook 233grds, o simplemente acércate aquí un viernes a esta casita de tejado azul, acompáñanos y pasamos juntos la tarde. Y como siempre, está conmigo Merce. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos. Bueno, pues una tarde más, como tú bien dices, aquí en esta casita tan espectacular que tenemos de emisora ahora, con unas vistas increíbles. Así que nada, esperemos que el tema os guste, que os guste el programa, y vamos a ello.
Bueno, con los Rainbow, ahora dentro de un rato, el grupo que nos está acompañando durante todo este mes, como decía, dentro de un rato explicaremos algo sobre los Rainbow. Pues con los Rainbow de fondo vamos a estar realizando este programa de hoy con un tema que todavía no hemos presentado. Yo diría que desde que indicamos en las redes sociales y a los amigos cuál iba a ser el programa de esta semana, sentí que daba un poco de vergüenza, que parecía que había algunas personas a las que les costaba, o a lo mejor simplemente no recordaban, ¿no?, esas escenas de sexo que habían leído, o esas escenas eróticas de amor que habían leído en las novelas, y probablemente solamente sea olvido, pero ¿tú no has notado cierta reticencia?
Sí, parece que todavía cuesta un poquito hablar de novela erótica, de sexo, igual que en el cine, pues en los libros todavía está un poquito, en el cine está mucho más explayado el tema, se ve más, y en la literatura parece que todavía cuesta un poquito, y hay textos que son...
No, yo te diría que cuesta más, a lo que me refiero, y lo que te he preguntado es sobre el venir a hablar de sexo. Quiero decir, el sexo en la literatura es muy anterior.
Sí.
Vamos a ver hoy que es que hay novelas de hace siglos que ya eran muy explícitas y otras no tanto, pero resultaban muy sensuales. Y sin embargo, a pesar de todos estos años, a pesar de todos estos siglos, seguimos siendo ciertamente reticentes a hablar de ello.
Sí, sí. Parece que a la gente le cuesta todavía hablar en público de ciertas escenas o de que ha leído novela erótica.
Quizá, yo hay una cosa que me he imaginado mientras estábamos preparando el programa. Estaba pensando en la gente que lee, por ejemplo, en público, que lee en el metro cuando va a su trabajo y demás, en estar leyendo una escena erótica de este tipo y...
¿Y que de al lado eche un ojo a lo que estás leyendo?
O estar pensando... Estás sintiéndote un poco desnudo en medio de un vagón de tren. No sé, yo he tenido la sensación de que probablemente la novela erótica, a pesar de que se lee mucho fuera de casa, puede resultar un poco desnudarte delante de muchas personas, aunque los demás no sepan lo que estás leyendo, ¿no?
Sí, sí, tienes toda la razón. Yo creo que todavía, pues eso, pues lo que veníamos diciendo, que cuesta un poquito que... te da un poquito de vergüenza que la gente vea que estás leyendo, porque en el metro yo, a mí me ha pasado ir leyendo y decirme el de al lado, anda, estás leyendo esto, ¿verdad? Y yo, sí, sí. Te sientes un poco intimidado, pero bueno, no pasa nada porque era un libro, era el de Gabriel García Márquez, pero claro, que te digan, estás leyendo una escena un poco, y tú ahí, vale,
pues sí, mira,
todavía pues nos da un poquito de pudor.
¿Ves? A eso me refería precisamente, sí. a que quizá al primero que le va a dar vergüenza es al que está al lado decírtelo, y luego después a ti que te lo digan, por supuesto, puede resultarte violento. Yo recuerdo que cuando empezamos a pensar en este tema para hacer un programa, entre otras cosas había salido una página web que estaba respaldada por no sé si era un arzobispo o un obispo, ahora no me acuerdo. La cosa es que esta página hablaba de cómo el sexo era, bueno, pues era una adicción, y para conseguir evitar esa adicción al sexo que enturbiaba toda nuestra vida y toda nuestra forma de ver el mundo, pues ellos te ayudaban, te daban una serie de principios, hay un libro sobre ello además, y te daban una serie de indicaciones para que no estuvieras todo el día pensando en el sexo, que no te venía bien, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, de ahí al siguiente paso, estando en un programa llamado 233 grados, en el que nos hemos basado en la obra de Bradbury, en la que se queman libros, lo siguiente es eso, quemar libros y quemar donde puedes hacer visualizar de alguna forma que el sexo es algo normal. Y de ahí el pensar, tenemos que hacer un programa sobre sexo. Fíjate que la primera prueba, yo creo, de que efectivamente teníamos que hacer ese programa es que no tenemos tantos audios como la semana pasada. El programa de hoy no va a ser tan extenso, lógicamente. Y esa reticencia de la que hablábamos, o esa sensación de que podía haber cierto pudor a leer ese trozo en público. De hecho, cuando hice el llamamiento, muchos me lo dijeron. ¿Y tener que leer eso para que lo escuchen todos? Pues sí, esa era la intención del programa, y desde luego ha asustado a más de un colaborador habitual.
Lo que decíamos, el pudor sigue estando ahí, y sobre todo leerlo en voz alta, leerlo que todo el mundo sepa lo que has leído, que la verdad que, y son nada, es que hay libros que es que no tienen nada de erótico, o sea, no tienen una novela erótica que sea, decir, como una película porno, no, es una novela que tiene escenas de amor y un poco más explícito, y te lo cuentan de una forma natural y está dentro del contexto, o sea que, uh-huh, que no es nada,
sí, para además,
es que está dentro del contexto y está uh-huh, bien que
además, decía, en esta temporada nos hemos propuesto una máxima, y es que nosotros no vamos a hacer un tema que no nos guste, que no vayamos a disfrutar. Y no me refiero al sexo en sí, sino al programa. A lo que me refiero es a que hemos decidido que este año, en esta temporada, no vamos a hacer ningún programa para aprender más sobre, por ejemplo, literatura erótica, sino que nosotros lo que vamos a hacer este año es divertirnos. ¿Y cómo nos vamos a divertir? Pues es leyendo y escuchando algunas de las escenas eróticas más bonitas y más sensuales de la literatura. Eso es lo que vamos a hacer hoy en 233 grados, con esta larguísima presentación que estamos haciendo. Yo creo que ya se puede decir algo más que una presentación, pero lo considero presentación porque es que no hemos hecho lo que nos gusta siempre, siempre al principio del programa, y es leer una frase. Esta de donde se queman los libros, se terminan quemando también las personas, del poeta Heinrich Heine. Bueno, luego contaremos algo más sobre el grupo que nos acompaña durante todo este mes, Rainbow, el grupo que formó Ritchie Blackmore al dejar los Deep Purple y que funcionó durante muchísimos años, aunque nunca, nunca fue un grupo puntero, nunca destacó como lo pudo hacer, por ejemplo, Deep Purple. Y sin embargo, compuso grandísimas canciones y algunas de ellas nos van a acompañar durante los próximos programas. Dentro de un rato haremos un inciso para contar algo más sobre los Rainbow. Tenemos otro inciso, además, previsto. Es nuestra sección ahora ya habitual desde la semana pasada del comprador compulsivo, esta sección que hace José Mabeza. Esta vez la podíamos acompañar, además, probándolo, porque la sección de hoy trata de una bebida alcohólica mítica. Bueno, pues vamos a hablar de sexo, como decía el programa. El sexo se relaciona con el placer, con la reproducción, bueno, pues con la ley, con la moral y también con el dinero. En la cama o donde sea, está todo dicho. Hay palabras y más palabras escritas sobre el sexo. El sexo ha sido contado pues de mil maneras a lo largo de la historia de la literatura. Y siempre el sexo sobrevoló las manifestaciones culturales. Lo podemos encontrar en la pintura, en la literatura, en la poesía. Pero a veces se pudo decir y otras veces hubo que simplemente aludirlo, porque en muchas ocasiones la literatura se ha encontrado, o el arte en general, se ha encontrado con una censura a la que había que, bueno, pues que eludir. Hoy hablaremos también de algunos textos que fueron pues objeto de persecución judicial. Vamos a escuchar algo del amante de Lady Chatterley o de Madame Bovary, Ulises de Joyce, que bueno, pues no es una novela erótica, no es precisamente una novela de sexo, pero sí tiene sus escenas más tórridas. La literatura, como muchas artes, también se ha ocupado de lo más oscuro, lo que no se puede decir. En tiempos de revisión de las prácticas y de los discursos de género, como estamos ahora, pues es difícil que escenas con contenido moralmente inapto, pues es difícil decir que esas escenas sean las mejores, no es lo que queremos decir. Pero se trata al fin y al cabo de documentos acerca de qué imaginaron los hombres y las mujeres en torno a los intercambios de fluidos, más allá de si está bien o está mal. Vamos a hablar hoy de infidelidades, por ejemplo, que no son bien vistas en general en la literatura. Parece ser que a veces está esa necesidad moralizante de que los infieles lo paguen. Y también ocurre en el cine. Yo creo que sí, en general, cuando ha habido un argumento, por ejemplo, la infidelidad han sido pues de los actos que peor salen parados de los argumentos.
Los lectores parecen exigir ahora cada vez más sexo explícito en novelas que no pertenecen al denominado género erótico. Sexo descrito hasta en sus mejores detalles. Y Explaining the Explicit, que es un explicando lo explícito, bajo este título la BBC reunió hace unos años a un grupo de autores, editores, críticos y literarios con sexo encima de la mesa. En un sentido figurado, por supuesto.
Hombre, por supuesto.
Sí, a ver. ¿Cómo se describe el sexo? ¿Se escribe ahora más? Y bueno, pues un poco hacerle estas preguntas a las esas personas que eran los expertos en...
Sí, de lo que hemos hablado, de que a veces se eludía este tema, o que a veces conseguías aludir al sexo con otras imágenes, con metáforas y no con, con cosas explícitas, ¿no? Que es de lo que está hablando esta, este informe o este, este programa de la BBC. Entonces, en este momento lo que deciden estudiar es cómo ha cambiado. Si, si palabras más explícitas como follar, coño, cosas así aparecen mucho más ahora en la literatura que antes, ¿no? Digamos, es lo que buscaba este estudio de la BBC, ¿no? Que con la que en la que contaron, o en el que contaron con críticos, con autores, con editores.
Y decían, en 1966, el periodista y escritor norteamericano Mike McGrady decidió realizar un experimento para probar su tesis de que cualquier novela, terriblemente mal escrita, podía convertirse en un éxito si estaba dotada de un alto contenido sexual. Para ello, pidió a un grupo de 24 escritores, entre los que se encontraban varios premios Pulitzer, como Jim Gold y Robert Greene, que utilizaran su talento para hacer justo lo contrario, perpetrar cada uno un capítulo de una obra que debía ser lo más horrorosa posible. Y cuenta la leyenda que algunos capítulos debieron ser reescritos varias veces porque eran demasiado buenos.
Es que buscaron a escritores demasiado buenos para hacer una obra tan horrenda como, como pretendían, ¿no? Este, este experimento en el que, por lo que está contando, pues decidieron meter palabras explícitas, meter sexo muy explícito, aparte de lo que en sí contara el argumento, ¿no?
Lo que decíamos antes de la BBC, pues uno de los participantes, Julian Burns, dijo que, el, por cierto, que era el más crítico, Julian Barnes, al punto de denunciar que los escritores británicos se ven forzados actualmente y por una cuestión comercial a escribir sobre sexo de forma detallada. O sea, que es que parece ser que ahora pues lo demanda la sociedad un poco. Y
sí, sí, no se sabe hasta qué punto tiene... tiene este suceso que ver con el éxito, por ejemplo, de 50 sombras de Grey o con autoras como Sylvia Day o esta mujer, se me ha ido de la cabeza, la Maxwell,
Megan
Maxwell. Entonces, digamos, hay un público ahora mismo que busca ese tipo de novelas. Entonces, la cuestión de este libro que se publicó, que además se llamó Desnudo, llegó el desconocido, lo publicaron finalmente con un seudónimo, con el nombre de Penélope Ash, ¿no? Para dar más realismo al asunto. Y buscar una persona, además, que interpretar este papel, que es algo que se ha hecho en alguna ocasión, buscar a alguien. Él lo hizo, por ejemplo, Stephen King, cuando publicó novelas con seudónimo, creo que tenía un médico, no sé si era un dentista o no me acuerdo la especialidad, y le pidió su foto para inventarse ese personaje, ese seudónimo, y representarlo además como si de verdad existiera esa persona, ¿no? En este caso, por lo que tengo entendido, el McGrady este que has comentado, buscó a una cuñada para que interpretara el papel de Penélope y hacerlo, digamos, hacer a esta escritora lo más real posible, ¿no?
Sí, sí. Esa novela narraba de forma muy gráfica las aventuras amorosas de una esposa con toda clase de hombres, desde jefes mafiosos hasta rabinos, tras descubrir una infidelidad del marido, y se convirtió inmediatamente en un éxito. Se vendieron 20.000 ejemplares. Y no fue hasta un año después que McGrady y sus colegas revelaron la verdad, lo que hizo disparar aún más las ventas. Ya dijeron que, bueno, que habían hecho este libro con los 24 escritores, que cada uno había escrito un capítulo y demás. Entonces, bueno, pues ese morbo que levantó esa verdad, pues hicieron vender muchos más ejemplares. Y es que el sexo vende, está claro. ¿Vende más ahora? Pues no hay respuesta, porque hasta décadas recientes los autores no han tenido la libertad de hacer la prueba. Pero un vistazo a las webs que prometen ayudar a los aspirantes pues a conseguir un bestseller que muestra que los elementos imprescindibles están en las escenas no ya eróticas, sino, bueno, pues un poquito más fuertes, pero yo creo que más bien las eróticas, para mi forma de verlo.
Como lectora, ¿no?
Sí, como lectora, para mí, para mi gusto, me gustan más eróticas que no tan explícitas y tan fuertes. Your eyes can see. Soft and warm.
Sí, ahora sí. Funcionar. El electroduende yo creía que lo habíamos dejado atado antes de empezar. Mira que lo he dicho. Pues
siempre
se nos ha escapado.
Está aquí acompañándonos, es un miembro más.
Pues a mí me sobra algún miembro entonces de este. Aquí hay un miembro del equipo que sobra. Y no voy a decir quién es porque está claro, ¿eh? Bueno, tenía que hacer la aparición de todas las semanas. El electroduende. Pues, como decía, se vio que de alguna forma no se buscaba esa sutileza, ¿no?, en las novelas actualmente, y que vende probablemente el sexo más explícito. Eso es lo que se demuestra, entre otras cosas, con ese informe, con ese experimento que realizaron desde la BBC y con ese libro que se llegó a publicar, que increíblemente, o no tan increíblemente, fue un éxito literario en el Reino Unido. No recuerdo yo ahora mismo la repercusión que pudo tener en España, porque claro, aquí ya se había desvelado todo el pastel y aquí hay ahora mismo un mercado, como decíamos antes, Sylvia Day, Megan Maxwell y por supuesto los libros de 50 sombras de Grey. Entonces, estamos hablando de que ahora hay mucho escritor, a raíz del éxito, seguramente, de 50 sombras de Grey, que está siguiendo esa estela y escribiendo novela erótica. Y en muchos casos con unos resultados pues terribles, hasta el punto de que en estos años se han creado premios, el premio, digamos, a la peor escena, al peor libro de sexo del año. Y digamos que es un premio que hace, que les da fama a los propios autores, que es que digamos, no lo rehuyen.
Sí, sí. El premio, bueno, fue creado en el año 1993 por la publicación británica Literary Review, con el fin de reconocer las peores escenas sexuales, literalmente hablando, en un libro que por lo demás es bueno. El propósito manifiesto de los galardones es llamar la atención sobre los pasajes de descripciones sexuales pobremente escritos, superficiales o reiterativos en la ficción moderna y desanimarlos.
Hombre, lo que está claro es que no es fácil escribir bien una escena de sexo.
No es fácil. Entre los triunfadores y finalistas de pasadas ediciones se encuentran autores de la categoría de John Updike, Salman Rushdie, Jonathan Litter, Gabriel García Márquez. Y hace unos cuatro años, no, este, sí, hace más años, hace seis, perdón, en el 2012, J.K. Rowling estuvo a punto de ser nominada por una vacante inesperada. De hecho, según Literary Review, se recibieron riadas de peticiones al respecto, pero finalmente, aunque hubiera sido un golpe publicitario para esta publicación de J.K. Rowling, no, los editores de la publicación decidieron que había cosas peores y no se lo iban a dar a ella.
Uh-huh. Estamos hablando de los Bad Sex...
Bad Sex Award.
El premio, digamos, al mal sexo en la ficción. Uh-huh. Pues vamos a ver alguno de esos premios, porque yo tengo por aquí apuntados, por cierto, ahora que lo has dicho. Digamos, hay muchísimos autores que, como decía antes, no rehuyen estos premios. De hecho, les dan publicidad. Sin ir más lejos, la actriz Joan Collins ha sido una de las personas que se ha encargado de entregar el premio al ganador en el club londinense, donde se realiza este evento, ¿no?, para dar el premio. Pero ¿cuáles son los fragmentos que tanto llaman la atención, ¿no?, al jurado para hacer sobresalir entre millones de competidores, entre millones de publicaciones? ¿Cuáles serían esos fragmentos que han hecho que decidan otorgarles un premio, voy a decirlo entre comillas, tan meritorio como este Bad Sex? Pues vamos a ver algunos de los extractos, que era lo que quería. No sé si antes tenías que decir alguna cosa, pero me gustaría que fuéramos leyendo alguno de esos extractos que hicieron que consiguieran tan meritorio premio. No sé si tienes alguna otra cosa, si no, lo vamos leyendo.
No, bueno, estaba viendo una que 50 sombras de Grey no ganó, pero bueno, que sentó cátedra. Bueno, pues el día que se anunció que L. James había vendido 1 millón de ejemplares en una semana con sus sombras, pues el agente de Stephanie Merritt dijo: hay que escribir, todo el mundo que escriba novela erótica. Solo estaba bromeando un poco a medias porque, bueno, es lo que decíamos antes, si metían un poquito de erótica subía mucho la venta.
Claro, exactamente, es lo que habíamos comentado antes. Uh-huh. Bueno, pues voy a leer. Este es el ganador del 2013. Los estadísticos se regocijan, de Manil Suri. Seguramente había supernovas explotando en ese momento en algún lugar, en alguna galaxia. La choza desaparece, y con ella el mar y la arena. Solo el cuerpo de Karun, encerrado en el mío, permanece. Luchamos como superhéroes, a través de los soles y los sistemas solares. Nos zambullimos en bancos de quarks y núcleos atómicos. En celebración de nuestro avance por la cuarta estrella, los estadísticos de todo el mundo se regocijan. Bueno, pues ese sería uno de los ganadores a las peores escenas de sexo. Este fue en el año 2012, bueno, el que hemos leído en el 2013, y el que voy a leer ahora es del 2012. Un espacio ondulado con cielos ondulados y no cuerpos ondulados, de Nancy Houston. Nunca me cansaré de esa fluidez plata. Mi sexo nadando en alegría como un pez en el agua. Mi ser liberado de mí misma y de los demás. La sensación temblorosa, la palpitación carnal y rosa que te separa de todos los colores y de toda la carne, haciéndote ver únicamente estrellas, constelaciones, vías lácteas, impulsándote sin cuerpo y sin alma a un espacio ondulado entre los cielos ondulados que convierten tu no cuerpo en ondulado. Bueno, lo que está claro es que estos autores recurren fácilmente a la hipérbole, se van muy lejos, todos acaban en las estrellas, en las constelaciones y en cualquier galaxia, para intentar describir el sexo. Y que probablemente eso tan poco íntimo hace que sean las peores escenas de sexo del año.
Bueno, pues vamos a seguir un poquito hablando del sexo en la literatura. Y bueno, ¿por qué no iba a la literatura a seguir la senda de la vida? Algo así es lo que sugiere Luis Solano, que es editor de Libros del Asteroide, cuando se le pregunta por la proliferación de escenas de alto contenido erótico en la literatura actual. Y él comentaba que, bueno, que dice, imagino que tiene que ver sobre todo con la pérdida evidente de pudor que se ha vivido en la sociedad europea en el último siglo. La literatura intenta captar la vida y es evidente que nuestra relación con el sexo, la manera en que se expresa públicamente la sexualidad, ha cambiado de manera radical en los últimos 60 años. Lo que hace 60 años un autor podía resolver con una velada alusión, hoy requiere seguramente mayor detalle. Ya no nos basta con saber que dos personajes se acostaron, necesitamos seguramente saber también cómo sucedió. Queremos mayor detalle. Aunque esto no lo puede resolver un autor simplemente siendo más explícito, la clave está en que dé con los detalles reveladores aquellos que consiguen dotar de vida a una escena. Yo creo que la clave está en la calidad del texto, no en la cantidad de sexo que haya en una novela. Según Silvia Querini, editora de Lumen, dice, entiendo que las novelas de género, por ejemplo las románticas, venden más si el sexo está bien trabajado. En cuanto a la novela más generalista o literaria, lo que vence es el cómo se trabaja el sexo para que se convierta en erotismo y tenga un sentido dentro de la narración. ¿La diferencia entre sexo y erotismo? Pues buen soporte de literatura y la imaginación bien colocada. Yo creo que si no se lo pregunten a Lady Chatterley, dice ella.
Bueno, pues voy a aprovechar para leer alguna de esas escenas premiadas, no precisamente por su calidad. Este sería de 2011, Las joyas de la familia, de David Gutterson. Por cierto, es un autor que luego vamos a leer por otro motivo. En la ducha, Ed permaneció de pie con sus manos detrás de la cabeza, como alguien a quien acaban de arrestar, mientras ella lo maltrataba con una barra de jabón. Después de un rato, cerró sus ojos y Diane, utilizando sus uñas y mirando a su cara, lo ayudó con sus dos experimentadas manos una de las cuales estrujaba las joyas de la familia. Bueno, yo diría que la metáfora de las joyas de la familia no es muy acertada y no resulta muy sensual en una novela de este tipo, o una novela con una escena de este tipo, mejor dicho. Porque recuerdo que no estamos hablando de novelas eróticas, sino simplemente de escenas de sexo dentro de otra, de novelas de todo tipo de géneros.
Pues el año pasado Javier Marías tuvo, no parece estar muy de acuerdo con todo esto que estamos diciendo. Él sostuvo en un coloquio que estuvo en el festival Gutunzuria que el erotismo no da para mucho y que supone una derrota casi segura para casi todos los escritores por la dificultad de escribir una escena de sexo sin caer en la cursilería o, por el contrario, en la extrema sobriedad que parezca que se encuentra uno en el ginecólogo en vez de ante una novela. Por ello, Javier Marías abogaba por volver a la vieja escuela solamente de insinuar y no mostrar tanto. Claro que entonces puede suceder que se piense del escritor que es, por decirlo con palabras nuestras, pues un pudoroso. Y entonces estamos a veces entre la espada y la pared. Omito completamente la cosa porque es muy difícil que me salga medio bien y va a parecer que es por puritanismo o a ver, así concluía él.
Hombre, ahí, digamos, a la hora de escribir siempre existe el tener que decidir entre lo explícito, el ser muy explícito y el usar la metáfora y que se entienda, ¿no? Claro, la metáfora es algo muy sensual, pero si no es también muy clara, hace que el lector se pierda. Entonces, cuando te encuentras en no nombrar ciertas cosas explícitamente, puedes caer en la confusión y en el error, en mi opinión, que cae, por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, de llamarle las joyas de la familia, por no decir los testículos. Bueno, el siguiente texto es de Rowan Somerville. Y dice, desabotonó la parte delantera de su blusa y la abrió para dejar al descubierto su pecho. Su pezón, empujando hacia afuera, envuelto hacia arriba como la nariz del más bello animal nocturno, olisqueando la noche, y él lo tomó entre sus labios y chupó su sal. Bueno, el jurado en ese año, en el año 2010, quiso recordar que no hay nada más inglés que el mal sexo y por esto pues agradeció el esfuerzo realizado al autor, a Somerville, en su segunda novela para retratarlo en sus páginas y aquel año pues se produjo la descalificación de otro autor, de Alistair Campbell, puesto que su pasaje había sido escrito a propósito con el objetivo de vencer el concurso, para que veas hasta qué punto ya en ese momento los autores escribían a posta, utilizaban lo más explícito y lo más duro posible para poder entrar en ser nominado y ganar un premio, vuelvo a decir, entre comillas, tan prestigioso, pero que desde luego les daba cierta repercusión, ¿sabes? Que al final estos premios, los Bad Sets Award Fiction o algo así, más o menos, los premios del mal sexo en la ficción, pues dan una repercusión, hacen que tu novela tenga una repercusión y sea más leída.
Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba de vida.
Cold empty nights, demons in my
fenómeno que va a menos, preguntando a los críticos literarios, pues Robert Saladrigas dice que, bueno, que el fenómeno existe, pero está perdiendo contundencia. Opinión en la que coincide con Julia Gillamon. Saladrigas pone énfasis en que el sexo explícito en una novela debe estar justificado por el asunto, o de otra manera, grava la calidad del texto. Por ejemplo, en el libro de Saladrigas, El sol de la tarda, con el que obtuvo el premio San Jordi en 1991, el tema central eran los fantasmas eróticos de un ilustrador con una mujer griega. A partir de ahí, nunca, dice él, que nunca ha vuelto a introducir escenas de sexo en una novela, como no lo hacen otros autores. Y entonces dice que si lo hacen, que sea para bien. También lo recalca Juan Antonio Masolive Ródenas. El sexo en la literatura ha existido siempre porque negarlo es como negar la luz del sol. Lo difícil es encontrar la frontera entre el buen gusto y el mal gusto. El sexo explícito es literalmente muy difícil, como lo es en la pintura o en el cine. Y mucho depende de si creamos una frontera entre literatura erótica y literatura pornográfica. Si algo está bien escrito y hay algo más que el sexo por el sexo, no importa cuán descarnado sea. Eso dice Juan Antonio Masolive Ródenas.
Bueno, pues vamos con otro de esos textos que ganaron, en este caso en 2009. Este está sacado de Las Benévolas, es el libro de Jonathan Little, y Las Benévolas es el único de los libros de los que estamos hablando, de los textos que estamos leyendo, que se ha publicado en España. Entonces, el texto diría algo así. Me corrí de repente. Una sacudida que vació mi cabeza como una cucharada rebañando el interior de un huevo cocido. Si aún pudiese empalmarme, pensé, usaría mi pene como una estaca endurecida por el fuego y dejaría ciego a este Polifemo que me convirtió en nadie. Pero mi polla permanecía inerte y yo parecía haberme convertido en piedra. Estamos hablando de un autor premiado con el premio Goncourt. Bueno, este premio lo recibió con buen humor, ya que el jurado reconoció, no obstante, que su trabajo era la obra de un genio. Se trata de la excepción en una lista en la que, bueno, pues en todas estas novelas estamos hablando de novelitas. Y en cambio, en este caso, hablamos de un autor premiado, reconocido, que si lees su escena, pues probablemente resulta muy, muy, muy explícita y poco sensual. Vamos con el último de los textos, de estos malos textos.
Venga.
Antes de cambiar de...
Sí, sí, ahí ya por los buenos.
Sí, por favor. Este sería de Rachel Johnson. Casi gritando, tras 5 minutos de placer agonizante, lo agarro para ponerlo, ahora furiosamente chocando nuestros vientres dentro de mí. Pero agarra mis brazos y pone su lengua en mi centro, como un gato chupando un plato de crema, con el objetivo de no desperdiciar ni una gota. Bueno, puedes pensar que se debe a un error, pero no, efectivamente. Cuando dice él, se refiere al pene. Estamos hablando de la edición de 2008, la autora Rachel Johnson. Y bueno, ella agradeció enormemente la atención recibida por estos premios. Quiero decir, fue toda una alegría para ella que reconocieran su novela o reconocieran estas escenas. Y bueno, es algo que ya ha pasado con los premiados en estos últimos años, que suelen aceptar el galardón con media sonrisa, conscientes, por un lado, de que les están diciendo que sus escenas, pues quizá se podrían mejorar, podrían ser mucho más eróticas, pero también conscientes de que van a gozar de una gran cantidad de publicidad gratuita.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y en especial a Carlos y a Merce que nos están ofreciendo hoy este programa tan, tan sugerente. Y en esa línea quería leeros una escena de la novela Como agua para chocolate de la mexicana Laura Esquivel que a mí me parece muy apropiada para la ocasión. Y dice así. Tita, de rodillas, inclinada sobre el metate, se movía rítmica y cadenciosamente mientras molía las almendras y la ajonjolí. Bajo su blusa, sus senos se meneaban libremente, pues ella nunca usó sostén alguno. De su cuello escurrían gotas de sudor que rodaban hacia abajo, siguiendo el surco de piel entre sus pechos redondos y duros. Pedro, no pudiendo resistir los olores que emanaban de la cocina, se dirigió hacia ella, quedando petrificado en la puerta ante la sensual postura en que encontró a Tita. Tita levantó la vista sin dejar de moverse, y sus ojos se encontraron con los de Pedro. Inmediatamente, sus miradas enardecidas se fundieron de tal manera que quien los hubiera visto solo habría notado una sola mirada, un solo movimiento rítmico y sensual, una sola respiración agitada y un mismo deseo. Permanecieron en éxtasis amoroso hasta que Pedro bajó la vista y la clavó en los senos de Tita. Esta dejó de moler, se enderezó y orgullosamente irguió su pecho para que Pedro lo observara plenamente. El examen de que fue objeto cambió para siempre la relación entre ellos. Después de esa escrutadora mirada que penetraba la ropa, ya nada volvería a ser igual. Tita supo en carne propia por qué el contacto con el fuego altera los elementos, por qué un pedazo de masa se convierte en tortilla, por qué un pecho sin haber pasado por el fuego del amor es un pecho inerte, una bola de masa sin ninguna utilidad. En solo unos instantes, Pedro había transformado los senos de Tita, de castos y voluptuosos, sin necesidad de tocarlos.
Pues muchas gracias María Ángeles, que nos ha grabado este audio, que estuvo la semana pasada con nosotros disfrutando de una charla con Bradbury, con Ray Bradbury, su novela Fahrenheit 451, como excusa para reunirnos. Y desde luego el texto pues merece la pena, igual que la novela. Cuéntanos algo de la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel.
Un momentito...
Bueno, tiene una gran consideración. Es una de las consideradas por el mundo como una de las 100 mejores novelas escritas. Por ejemplo, quiero decir, no estamos hablando de cualquier cosa.
La autora es Laura Esquivel. Está publicada en el año 1989 y que trata acerca de la vida de una mujer, Tita, sus amoríos y la relación de esta con su familia. Todo relacionado con la importancia de la cocina y las recetas típicas mexicanas de la época en que está ambientada la novela. En dicha novela se puede apreciar un estilo particular en el que se emplea un realismo mágico con el fin de combinar lo sobrenatural con lo mundano. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, en el periódico El Mundo.
Ah, vale, eso era. Yo me acordaba que sí estaba considerada, uh-huh. Que había sido considerada en una clasificación que había hecho el diario El Mundo, pero, o sea, entre las 100 mejores novelas del siglo XX. Tiene su adaptación cinematográfica. Yo recomiendo el libro, por supuesto, sí, porque además vas a encontrar las recetas, todo lo que cuenta en cada uno de los capítulos tiene que ver con la receta, con el plato que estás cocinando. Y luego pues vas a encontrar por un lado esas recetas de clásicas mexicanas y por otro la historia que hay alrededor de todos los personajes de Tita, de Pedro, y que es la historia, vamos, que te va a contar. Y lo que pasa es que luego hay otras historias alrededor de ellos dos, pero esa, digamos, es la trama principal. Y desde luego la versión cinematográfica, la adaptación que se hizo es interesante. Yo, por supuesto, si la queréis ver, no os diría que no, pero no dejéis pasar la novela, la de Laura Esquivel, te recuerdo, Como agua para chocolate. Bueno, vamos a empezar con un pequeño juego, porque hemos estado leyendo algo de mal sexo, ¿no? Es como le llamaban a estas escenas por los premios. Hemos escuchado ahora mismo un texto de Laura Esquivel, sin duda es muy sensual, no vamos a decir que sea erótico, aunque yo creo que bueno, sí tiene eso aquel. Y vemos la diferencia. ¿Hasta qué punto esta diferencia puede ser? Creo que no. Porque sea un hombre o una mujer. En este caso yo creo que la diferencia es simplemente porque escribes bien o no. ¿no?
Sí, sí, a veces no se puede apreciar si el que ha escrito la novela es un hombre o una mujer por una descripción de un acto, de una situación erótica.
Entonces, ¿tú crees que, de todas formas, que puede haber diferencias? ¿La sensibilidad de un hombre o de una mujer se nota a la hora de escribir una escena de sexo?
Hombre, quizá la mujer sea más sensible, utilice otras metáforas. A lo mejor el hombre es un poquito más explícito, creo yo. Por lo que he leído así un poco...
No sé si es más explícito, quizá no esté tan de acuerdo contigo, pero lo que sí es, y eso está comprobado, es muy visual. El hombre es muy visual, entonces lo que describe un hombre también a la hora de escribir una novela probablemente tenga mucho que ver con ese sentido, y en cambio la mujer tiene más que ver con el resto de sentidos de las personas, con el gusto, con el olor, con el tacto... Y las escenas de los hombres probablemente tengan que ver menos con el resto de sentidos. De todas formas, el juego consiste en eso. Vamos a leer algún texto.
Vale.
Y que... A ver si adivinas si el texto es de un hombre, si está escrito por un hombre, no el personaje, no...
No.
¿Vale?
Si simplemente el texto... si lo ha escrito un hombre o una mujer. Venga, voy a ver si tengo suerte.
Vamos con el primero. Clara se dobló de la cabeza a los pies y ubicó su parte más innombrable en la nariz y en la boca de él, mientras llevaba su viejo ariete a los labios. El hombre estaba tan suave como un rollo de excremento. De todas formas, ella lo chupó, con una avidez que sólo podía venir del demonio, a quien ella conocía. Ese es el párrafo, ese es el texto. Y después de lo que has escuchado, ¿crees que es de un hombre o de una mujer?
Creo que es de un hombre. No.
No sé si dejarlo un poquito más por si quien lo está escuchando, yo creo que ya habrá tomado una decisión también. Pues el autor es un hombre, es Norman Mailer. En este caso sí, es de un hombre, efectivamente. A pesar de que cuando comienza el párrafo está hablando de Clara con K, por cierto, de una mujer. Efectivamente, hablábamos o pedíamos eso. ¿Quién es el escritor o escritora? ¿Vamos con uno más?
Venga.
Venga, un segundo y luego seguimos con otras cosas. ¿Era eso su lengua? ¿Era eso lo que querían decir cuando hablaban de que las llamas tenían lenguas? Yo estaba duro y luego estaba firme. Era una serpiente. Cambié de piedra a serpiente en tres simples movimientos. Alimenté la hoguera y después era un árbol cuyas ramas eran nudos florecidos. ¿Y qué eran esos brotes? ¿Eran cuernos? ¿Eran realmente cuernos los que salían de nosotros dos? ¿Es de un hombre o de una mujer?
Yo creo que de una mujer.
Pues mira, voy a poner música y lo dejamos ahí.
Suspenso.
Ahí lo dejamos a pensar. Son unos segundos. Bueno, pues es Ali Smith, esa era la respuesta. Y ¿es un hombre o es una mujer? Pues es una mujer. Ali Smith es una escritora escocesa, considerada como el premio Nobel escocés, aunque no lo haya ganado todavía. Aunque es cierto que cuando lees algunas cosas por internet puede crear dudas, porque hablan de ella como dramaturgo, hablan de escritor, autor, dramaturgo, escocés, y dices, estás hablando de un hombre, pero no, efectivamente es una
la
mujer.
La foto es una mujer, parece.
Sí. Además, lo teníamos claro, pero luego leyendo íbamos a leer quién era, y al leer dramaturgo, autor, hemos dicho, ahí va, a ver si estamos metiendo la pata. Pero no, es una mujer. Bueno, nosotros nos gusta desde el primer programa, ya desde hace 2 años, este es el tercer año, la tercera temporada de 233 grados, lo que hacemos habitualmente desde el principio, lo que es nuestra filosofía, es salvar libros. Y en este caso, pues lo que te voy a pedir es, con el tema de escenas de sexo, ¿cuál es esa escena, cuál es ese autor, ese libro que salvarías tú?
Pues yo salvaría varios, muchos. Pero bueno, uno que me gustó mucho la historia de amor que había tan explícita, tan bonita, Rosario Raro, La huella de una carta. Uh-huh. Me gustó mucho esa historia de amor y la recomiendo que la leáis. Rosario Raro también tiene Volver a Canfranc, también es autora de esa novela, pero Volver a Canfranc es una historia fabulosa. Y La huella de una carta, que es una novela posterior, me gustó mucho la trama romántica que había y muy recomendable.
Uh-huh. Y aparte de esta novela de Rosario Raro, ¿nos has traído alguna de todas formas? ¿De quién?
Pues he traído una novela, bueno, ya sabéis que uno de mis autores favoritos es Massim Huerta, me encanta cómo escribe, cómo... Y en su última novela, En Firmamento, tiene, bueno, pues... Ahora sí, si tenemos tiempo, lo puedo leer. Una escena muy potente, muy descriptiva, muy... Uh-huh. Un sexo muy explícito.
Uh-huh. De todas formas, Massim Huerta es bastante sensual en todos sus libros. Hay muchísimo de emociones, muchísimo de sensaciones.
Sí.
Y a lo mejor también por eso destaca esta escena entre otras muchas de las que ha escrito. Quiero decir, es muy diferente.
Sí, también este libro es muy diferente. En este libro, Firmamento, solo hay dos personajes. Está Mario y Ana. Y entonces, claro, pues las conversaciones que ellos tienen, todas sus situaciones, es un poquito más... Al haber menos personajes, son muy intensas. Y esta escena de amor tenía que ser intensa entre ellos. No es que, según el contexto, es que tenía que ser así.
Yo antes de que leas ese texto que tienes preparado, iba a leer alguna de las frases de este libro. Las tenemos preparadas del programa que hicimos sobre Massim Huerta. Hicimos uno la temporada pasada, que yo recomiendo que escuchéis, porque quedó muy interesante, porque hay muchísimas cosas de saber de nuestro ex ministro de Cultura. Recuérdalo. Bueno, pues Firmamento era su último, o sigue siendo su último libro, porque está publicado en 2018. Y algunas de las frases que se pueden extraer de Firmamento, pues por ejemplo: la felicidad que genera la posibilidad es brutal. Todo lo que puede pasar se amontona a tu alrededor como si fuera un baile al que te han invitado. Y bailas, claro que bailas. Vamos con alguna otra frase, mira. No está acostumbrada a ser feliz, se boicotea. Una mujer acostumbrada más a las resacas que a los brindis. La vida era menos complicada cuando lo único que hay que hacer es callar. Como me había dicho mi maestra, ver es algo más que mirar. Ver consiste en advertir los detalles. Venga, hay una última que es buenísima. No solo se nace el día que vienes al mundo, se nace muchas veces, cada vez que el verbo sentir se conjuga. Baby, Bueno, pues como ves, todas estas frases tienen mucho que ver con la emotividad, con las emociones, y sin embargo, pues nos encontramos una escena de sexo en este mismo libro, que es la que nos vas a leer ahora, de Firmamento, hemos dicho, de Massín Huerta.
Sí. Querida Ana, no podía desabrocharte aquel vestido, maldito botón de la espalda. ¿Qué te pasa? Dijiste, ¿no puedes? Tu soberbia me puso muy burro. Abriste la boca para poder hablar, pero mi mente estaba ya demasiado lejos, donde los dos mezclábamos el barro, el agua y el sexo con temblor y ganas. Luché con la idea de levantarte el vestido y follarte. Esperé a que el maldito botón se abriera y descubriera tu pecho en la playa, deslizándose por tus pezones, tu ombligo, tu sexo. Me dejé caer en la roca y sentí que desde ahí abajo, mirándote la cara, eras la mujer condescendiente y libre que me merecía. Caí en los oscuros besos de tus costillas como si ya fueran mías. Era un escalofrío, miedo y atracción. Dejaste caer los brazos a lo largo de tu cuerpo y tiré el vestido hacia la arena. Sentí cómo movías los pies para sacártelo, pero yo fui incapaz de salir de tus pechos mientras jugaba con mi mano entre tus piernas. No decías nada. Habría pasado mi vida allí. Temblaba. ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? Si hace calor. Hacía calor, el viento siseaba, los pinos solían mezclándose con tu piel, ese peculiar sabor a sudor y perfume, a tela mojada. Quería que te desplomaras encima de mí. Aparté el vestido, pensé, ya no importa. Las olas acompañaban mi respiración y te fundiste curvando la espalda con mis muslos tensos. Temblabas violentamente, habíamos perdido el control, miedo, cansancio, ganas, deseo, sexo. Parecías acostumbrada a la incomodidad del mar y fingiste que estabas al borde del desmayo en mi pecho, todavía dentro. Te quejaste de mis toscas manos cuando te presionaba desde la espalda. ¡Ay! Dejaste caer la cabeza. Sentí que querías besarme del revés, pero me sentía incapaz de seguir. ¿Te duele? He dicho ¡ay! No que pares, Mario.
Bueno, pues eso es un texto bien escrito. No de las bad sex estén, ¿no? De las escenas estas de mal sexo en ficción que hemos hablado antes.
Maxine es Maxine.
Venga, vamos con alguno de esos textos a averiguar si es de hombre o de mujer, ¿vale?
Dale.
Si el escritor es un hombre o una mujer. Ella dijo, no me hagas esperar, he tenido suficiente de eso. Así que besé el sudoroso vacío de su templo y moví mi cadera hacia adelante. Ella abrió la boca, se retiró un poco, luego levantó las caderas a mi encuentro. «¿Sadie, estás bien? ¡Oh, Dios mío!», dijo ella, y yo reí. Ella abrió los ojos y me miró con curiosidad y esperanza. «¿Se ha terminado o hay más?».
Yo creo que es una mujer la que lo ha escrito.
Pues...
Me doble de tambor.
Pues es un hombre.
Oh.
Stephen King.
Toma ya.
Una escena.
Es que es un maestro, Stephen King.
tenía que salir. O otro autor que ha sido ya homenajeado, del que hemos hablado aquí en el programa en otras ocasiones. Voy a saltar alguno y voy a ir a este que tenía. Mira, ella sentía como si estuviera derritiéndose en una piscina de placer, mientras su mano llegaba al suave pelaje de su pubis y luego ponía un dedo en la parte superior de su raja, donde empezó a dibujar círculos. Cuando él alcanzó el lugar en el que se producen los rayos que la estremecen, ella gimió y se arqueó. Él fue más abajo, encontró la entrada a su tibia y húmeda cueva e ingresó.
No sé, me estoy dudando. ¿Un hombre?
Es una mujer. Es una mujer. Vaya. A ver si me sale bien el nombre. Jean M. Auel.
Muy bien.
Autora muy prestigiosa, que tiene una larguísima saga sobre los hombres de Cro-Magnon. La saga creo que la llaman la Tierra de los... la Tierra del Fuego.
El Clan del Oso... ¿El Clan del Oso Cavernario, no?
Jean M. Auel. Bueno, pues tenemos más textos y más novelas de las que han sido perseguidas, lo dijimos en la presentación, y de las que podemos contar más cosas. Por ejemplo, El amante de Lady Chatterley. Si quieres, primero leemos algo sobre la novela, por si alguien no conoce exactamente de qué trata.
Vale. El amante de Lady Chatterley está escrito por David Lawrence. Es una de las primeras obras maestras de la literatura erótica. El amante de Lady Chatterley sufrió durante 30 años la censura por el alto voltaje de los amores entre una ama de casa y su amante. Visto lo que se publica hoy, con este voltaje apenas se encendería una bombilla. Durante mucho tiempo se vendía una versión censurada, pero ya se puede conseguir completa.
Bueno, pues vamos a escuchar un audio muy especial. En él nos va a presentar precisamente la novela, nos va a hablar de esa persecución, de su autor, y luego vamos a escuchar una pequeña dramatización de una de las escenas de este libro, del amante de Lady Chatterley. La persona, esto está sacado de iVoox, se puede descargar en, buscando mis novelas favoritas o buscando El amante de Lady Chatterley. Bueno, pues esta presentación nos la va a hacer el insigne autor, el autor premiado con el premio Nobel, Mario Vargas Llosa.
Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, El amante de Lady Chatterley. D.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglaterra, en 1885. Hijo de un minero del carbón y una maestra de escuela. La diferencia de origen social entre sus padres sería tema recurrente de sus novelas, en las que criticaría siempre los abismos que separan a las clases. Estudió en la Universidad de Nottingham y muy joven empezó a publicar poemas. Pese a su físico endeble, devastado por la tuberculosis que acabaría con él a los 45 años, D.H. Lawrence y su mujer, la alemana Frida von Richthofen, llevaron una existencia errante en Austria, Italia, Estados Unidos y México. Sus cuentos y novelas giran alrededor de dos temas centrales: el mundo del sexo, para el que Lawrence reclamaba una libertad y naturalidad que estaban reñidas con los prejuicios religiosos y sociales de su época. El otro, su condena de la civilización industrial, en la que Lawrence veía una profunda enajenación de los seres humanos a quienes, según él, la vida industrial despojaba de sus instintos y su fuerza primigenia, de su sensibilidad y su delicadeza, y convertía en máquinas. La novela donde Lawrence desarrolló con más talento estas ideas fue el amante de Lady Chatterley. Terminada en 1928, el libro le acarreó innumerables juicios. En Inglaterra estuvo prohibido hasta el año 1960 como obsceno y pornográfico. En realidad, solo una mentalidad prejuiciada pudo leer esta novela de una manera tan errónea. El amante de Lady Chatterley cuenta la historia de Connie Wright, una joven nacida en una familia de alta burguesía y educada en un ambiente liberal, que a los 23 años se casa con Clifford Chatterley, un aristócrata rico. En la Primera Guerra Mundial, Clifford es herido y regresa paralizado, por lo que debe renunciar a la vida sexual, a la que siempre despreció. Este no es el caso de Connie, que se siente frustrada en medio de los artistas y escritores que visitan a su esposo. Todos ellos le parecen seres incompletos por la manera como reprimen sus sentidos y el desdén que les merecen los deseos y el cuerpo. Connie encuentra un camino de salvación en el guardabosques de las tierras de su marido, Oliver Mellors, prototipo de ese hombre natural que Lawrence admiraba, integrado a la naturaleza, sano, fuerte, cuyas apetencias satisface sin escrúpulos de conciencia. Los amores de Connie y el guardabosques tienen alguna reminiscencia de los amores paganos de las mitologías clásicas. Prosperan en el marco de una naturaleza idílica y gracias a ello, Connie descubre el goce sexual y se libera de los tabúes que le impedían ser feliz. Y ahora dejo con ustedes a El amante de Lady Chatterley.
Mellors le puso la mano en el hombro.
No debería llorar.
Él comenzó a recorrer con su mano la curva de su espalda, hacia abajo, delicadamente. Y luego dijo con una especie de curiosa resignación:
¿Vendrá a la cabaña?
La tomó con suavidad por el antebrazo, la levantó y la condujo lentamente a la cabaña. Puso a un lado la mesa y desplegó una manta sobre el suelo. Ella lo miraba a la cara, inmóvil. El rostro de él no tenía expresión.
Échese ahí.
Él cerró la puerta y todo quedó a oscuras. Con una insólita obediencia, ella se echó sobre la manta. Sintió su mano que a tientas le palpaba el cuerpo, buscando su cara. Mellors le acarició el rostro suavemente y luego besó su mejilla. Ella yacía inmóvil. Él le subió la falda y se fundió en la paz de su suave cuerpo abandonado. Fue para él un momento de la más pura tranquilidad. Connie se preguntó por qué se habría disipado esa gran nube que se había cernido sobre ella. ¿Era real? ¿Era esto real? Mellors estaba callado. Luego se incorporó y se apartó de ella. Connie lo sintió como un abandono.
Vamos. La acompaño hasta la entrada.
Connie se arregló un poco y salieron juntos.
No lo lamenta, ¿verdad?
No. ¿Y usted?
No. Pero hay todo lo demás, claro.
¿Qué es todo lo demás?
El señor Clifford, la gente. Yo creía haber terminado con todo eso. Ahora ha vuelto a empezar.
¿Qué es lo que ha vuelto a empezar?
La vida. No hay forma de mantenerse al margen. De modo que si tengo que desangrarme de nuevo, tendré que hacerlo.
Pero usted no me odia, ¿verdad?
No. No.
Y de pronto, Mellors la atrajo firmemente contra su pecho y la besó suavemente.
Si por lo menos no hubiera tanta gente en el mundo.
¿Puedo volver?
Sí.
Bueno, pues como ves, de explícito no tiene nada. Después de algunas de las cosas que hemos leído, el amante de Lady Chatterley, pues no parece...
Es muy light.
No parece tan fuerte y, desde luego, lo que sí es muy romántica. Es una historia muy romántica. Hay alguna frase aquí al final, ya por eso precisamente he dejado un poquito más el audio, cuando le dice que al final tiene que volver. Y dice, ¿volver qué? Dice, volver a la vida. Quiero decir, él no amaba y en el momento en que vuelve a amar, aunque sea la mujer que está casada con otra persona, pero él vuelve a la vida. Para bien o para mal para él, porque él sabe que sentir es también sufrir. Pero vuelve a la vida, porque ama. Y entonces, lo que te digo, es una historia, yo diría, más romántica que erótica.
Sí,
sin embargo,
está claro.
Fue prohibida hasta 1960, tachada de pornográfica. Que, bueno, pues ya lo dice Mario Vargas Llosa en el audio, comparada con lo que se escribe ahora, con lo que se publica ahora, pues queda en nada. Es un texto naif comparado.
Sí, sí, quien la leyó y la catalogó como prohibirla y todo, censurarla, la leyó con una mente muy, no sé.
Muy sucia, sí,
sí, sí.
Con prejuicios.
No, con muchísimos prejuicios, sí, porque es una historia de amor.
Pues muy recomendable, lo salvamos hoy.
Salvado, sí, sí.
Además, ya hace algunos años que la leí, pero vamos, la recomiendo sin duda. Y vamos a hablar de alguna de esas novelas que vamos a salvar. En este pequeño bloque que vamos a hacer en los próximos minutos, vamos a nombrar todas esas novelas que vamos a salvar. A mí me gustaría salvar Lolita de Nabokov, de la que ya hemos hablado, que ya hemos leído el comienzo en más de una ocasión de Lolita, que sabemos que es una novela muy especial, una novela prohibida, perseguida. De hecho, se la nombra y es protagonista principal o una de las protagonistas en la película de Isabel Coixet, La librería, en la cual precisamente el libro que levanta la indignación de muchas de las personas que viven en ese pueblo es Lolita, de Nabokov. Pero podemos salvar alguna otra. Por ejemplo, Madame Bovary. O...
Madame Bovary, la dama del perrito, perdón.
En algunos sitios está considerada la señora del perrito, la señorita del perrito, y en otros la dama del perrito, efectivamente, de Nabokov. Otra novela, novela. Es relato corto, novela, o sea, no, sí, relato, novela corta, queda ahí entre una y otra por la extensión que tiene, pero otra que si tú la escuchas, y la lees, pues como que no tiene tanto, hoy por hoy. Es una historia de infidelidad, es la de una mujer y un hombre que se conocen, precisamente paseando el perrito, y están como en un balneario, y en el hotel, pues se conocen, en el hotel viven su propia aventura amorosa, pero al final cuenta más la historia de la culpa que ella siente por ese amor. La historia de la vida de él, aparte de esos encuentros con la dama, y no es tanto una historia erótica, es una historia más de infidelidad, de culpa, mucho más que una novela erótica. Sin embargo, pues es otra novela que, por lo que contaba, se ha visto con muchos prejuicios durante todo el tiempo. Y otra novela muy recomendable. Chekhov, en general, es un autor muy recomendable. Es uno de los mejores cuentistas, uno de los mejores escritores de relato corto que ha habido, o el mejor. Y la historia de esta historia de la dama del perrito, o la señora del perrito, depende de dónde la encuentres, depende de la traducción que hayan hecho. Es muy, muy recomendable. Queda salvado desde hoy, pero ya. Cualquier obra del autor, de Chekhov.
Tenemos también El amante, de Margarit Duras.
Margarit Duras, sí.
La filosofía en el tocador, del Marqués de Sade.
Por cierto, El amante también tiene una adaptación cinematográfica. Está hecha en los años 80-90, la adaptación cinematográfica. Que bueno, no sé qué decir, no sé si decir que la recomiendo o no, pero bueno, para quien esté interesado, no estaría mal leer una novela tan sensual como es El amante, de Margarit Duras, que ella sí que busca todas las emociones, que busca todas las sensaciones en cada uno de los actos que realiza cualquiera de sus protagonistas. La historia, pues... atraviesa los límites de lo legal, estamos hablando de algo parecido a Lolita, ¿no? porque y de lo inconveniente, porque ella tiene 15 años y él, que es alguien asiático, creo recordar, tiene 23. Ella es pobre y él rico. Ella es francesa y él efectivamente es alguien que está haciendo un viaje con ella. Duras se hizo famosa a los 70 años con esta historia que resultaba que era autobiográfica y que transcurre en Indochina. Se convirtió además en esa película, en esa adaptación que se realizó. Creo que recordar que la actriz se hizo muy famosa después de esa adaptación, Jane March. Y bueno, pues está narrada, la escena de la primera relación sexual que hay en la novela está narrada en fragmentos y con cambios de tercera a primera persona. Y digamos es muy peculiar, ¿vale? Es una forma de escribirlo muy, muy, muy especial. Bueno, tiene de todo, llanto, insultos, es una novela, yo la recomendaría para cualquier persona que le haya gustado, pues ya que ha tenido tanto éxito, Las 50 sombras de Grey, y no se haya acercado a otras novelas escritas anteriores a esta, desde luego va a descubrir algo muy, muy, muy diferente y muy especial, El amante de Marguerite Duras. Nos hemos saltado Madame Bovary, que está así. No sé cuánto me puedes decir que es de erótica, porque es verdad que sí, que igualmente hay una relación, una infidelidad. Volvemos a las mismas.
Sí.
Por lo que sea, las infidelidades se han considerado siempre muy eróticas.
Porque es un amor como que resurge mucho más, como que es más. No sé, como más. Perdón. Pero a lo mejor se surge un poquito. Tiene más tensión, más emoción, más sensualidad.
Emma Bovary, la protagonista, está considerada uno de los personajes más famosos de la literatura. Y su amante en esta novela es León Dupuis, o algo así se leería. Y bueno, pues se hacen el amor. Ella es una burguesa aburrida de provincias y tiene una larga sesión de sexo con uno de los amantes mientras el carruaje da vueltas por la ciudad de Rouen. Pues la escena, concretamente esta de la que hablo, está narrada sobre todo desde el punto de vista del cochero. Y es, pues en general, toda la obra Madame Bovary es una obra maestra de la alusión, ¿no? Del nombrar, del eludir nombrar directamente y a través de esas metáforas conseguir el efecto, ¿no? Gustave Flaubert era el predicador de la palabra exacta, lleva al extremo en algunas de estas escenas la habilidad para decir sin decir. Le queda al lector deducir, ¿no? Que de cuánto se está describiendo, ¿no? De cuánto de lo que se está describiendo ocurre, cuánto está en el ánimo de ese cochero que es el que está mirando, ¿no? El que está, además de conducir, que es lo que tiene que hacer, está pendiente de lo que está ocurriendo dentro del carro, ¿no? El cuerpo, hay una frase, por ejemplo, que nos serviría para entenderlo quizá mejor. Dice: entonces fustigaba con más fuerza a sus dos rocines bañados en sudor, pero sin fijarse en los baches, tropezando acá y allá, sin preocuparse de nada, desmoralizado y casi llorando de sed, de cansancio y de tristeza. No, para que veamos hasta qué punto él está más pendiente de lo que está ocurriendo dentro del carro que de conducir en sí el carro que tiene que llevar, que por eso él es cochero. Otra novela que se destaca es Ulises, de James Joyce, del año 1922, pero Ulises es que destaca por muchísimas cosas y aunque hay que salvarla por muchísimos motivos, una novela como el Ulises de James Joyce, hay que salvarla pues por lo novedoso que resultó, por la cantidad de cosas que introdujo que probablemente no se vuelvan a repetir en otra novela después. Su extensión además hace que no creo que nadie haya sido capaz de leérsela de un tirón. Nadie, es imposible leerse esa novela, y menos de un tirón. Pero por lo novedoso que es y por algunas de estas escenas, es una novela que hay que salvar de la hoguera, desde ya. Ulises de James Joyce. Hay más, hemos hablado ya El amante de Lady Chatterley, pero háblanos, por ejemplo, de Memorias de una Geisha. Es una novela más actual, ahora sí que nos hemos venido al siglo XX. Es una novela de Arthur Golden. Y que ha sido adaptada al cine también.
Sí, es una novela que, bueno, pues entramos en un mundo secreto dominado por las pasiones y sostenido por las apariencias, donde sensualidad y belleza no pueden separarse de la degradación y el sometimiento. En este mundo, las jóvenes aspirantes a geishas son duramente adiestradas y entrenadas en el arte de la seducción. Su virginidad se venderá al mejor postor y tendrán que convencerse de que para ellas el amor no es más que un espejismo. Pero en esta novela, la verdad que para mí es una novela muy romántica, porque ella se enamora perdidamente de él, él se enamora de ella y...
Pero les diferencia, igual que en las novelas, sí, estábamos hablando de D.H. Lawrence, la diferencia social.
Sí, sí, sí.
Ella es una geisha y él es un señor.
Sí, sí, él es un diplomático. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tienen que superar todo eso. Ella tiene que convertirse en una geisha de mucho renombre para que él pueda estar con ella. Y...
¿Cuántas veces no se habrá repetido esta situación en la literatura? Estaba pensando ahora mismo en 50 sombras de Grey, que hemos hablado de ella. Él es ya no hay señores en el sentido de ya no hay nobleza, ya no hay... No, él es un gran empresario, alguien muy rico, alguien con una diferencia en su clase social, una diferencia respecto a ella grandísima, brutal, exagerada, un abismo. Y eso es precisamente lo que se repite una y otra vez en la literatura. En general, lo acabamos de ver, Madame Bovary,
sí, sí.
El amante de Chatterley, Memorias de una geisha, 50 sombras de Grey, no sé, ahora mismo son las que hemos nombrado, pero esa diferencia probablemente es la que hace que esas historias de amor sean más difíciles, más duras, más...
Más llamativas también, te hace conectar más, porque te envuelve más, una clase social diferente, otra... hace que te involucres más en esa relación.
Ya que la hemos nombrado muchas veces, vamos a hablar de ella. 50 sombras de Grey, que es de E.L. James. Por supuesto, detrás de las siglas E.L. siempre hay escondido una mujer, en este caso también. Es una novela erótica publicada en 2011 y que narra en gran medida, está narrada en Seattle, todo lo que ocurre en la novela, y es la primera entrega de una trilogía que creo que se convirtió posteriormente en cuatro partes ya, y que cuenta la historia de una recién graduada en la universidad, que es Anastasia Steele, y un joven magnate de negocios, alguien con una gran diferencia social, en la clase social, como es Christian Grey. Pues se destaca por sus escenas explícitamente eróticas y por elementos de algunas prácticas sexuales que involucran... que entramos en el bondage, en la disciplina, en la dominación y en la sumisión, incluso en el masoquismo, que son quizá algunas escenas, algunas cosas que no habíamos visto en novelas hasta de este tipo, al menos, hasta ese momento, ¿no? Digamos que a lo mejor es también eso lo que... Hay cosas muy de novela romántica, hay cosas como esa que hemos dicho, de esa diferencia de clase, que es algo muy típico en la novela romántica, al final es una novela muy, muy típica, pero introduce algo muy nuevo, como son estas prácticas sexuales que no se habían visto en otras novelas.
Descripciones de sexo pues más explícitas, más eróticas, más abiertamente habladas y explicadas. Y eso la convirtió en uno de los grandes éxitos de esta última década.
Y habíamos hablado de Sylvia Day, por ejemplo, que es una de esas autoras que han salido posteriormente a la de las 50 sombras de Grey. Es una de esas muchas publicaciones que se han ido... aprovechando de alguna forma de este tirón que ha dado este género literario, y estamos hablando entonces de una autora que explora el deseo y la intimidad de una forma reveladora, ¿no? Ha aportado, digamos, algo diferente en sus novelas. La historia concretamente de Siete años para pecar, que es el libro que íbamos a salvar en el programa de hoy, trata de un joven que se ve obligado a vender su cuerpo a cambio de dinero. Una muchacha recatada es testigo de este acto y 7 años más tarde se reencuentran para calmar la atracción que surgió en ese momento. En ese encuentro descubren que esperar valió la pena. Bueno, pues el argumento, como ves, no deja lugar a dudas. ¿No? Es algo diferente en el sentido de que no nos encontramos, nos encontramos algo, una historia romántica, al final es eso. 7 años después vuelven a encontrarse, se querían, se atrajeron, pero al final el sexo es entre dos personas de la misma clase, no hay esa sociedad que les impide estar juntos, como ocurre en otras ocasiones, no hay esos grandes obstáculos para ese amor, al menos en ese momento, cuando se vuelven a reunir unos años después. Hay muchas cosas que son típicas de la novela romántica y otras que son tanto nuevas. Como decíamos, 7 años para pecar, de Sylvia Day, que es la otra novela que vamos a salvar hoy de la hoguera.
Yo tengo que preguntarte qué novela vas a salvar tú. Yo he leído Salvaría Firmamento, Salvaría la huella de una carta. ¿Y tú cuál salvarías?
Vale, y tú no quieres que yo me vaya hoy sin contar algo del mío, ¿verdad?
Claro.
Claro. Bueno, pues a ver, hay una autora que es Isabel Allende, que igualmente, lo que decíamos, sus novelas, sin ser en ningún caso erótica, ninguna al menos que yo haya leído, en todas es muy fácil encontrar una escena muy sensual, muy emotiva, y en este caso yo recordaba la segunda novela de Isabel Allende, que es De amor y de sombra. Trata de los desaparecidos en Chile después de la represión, ¿no? En la represión después de que llegara Pinochet al poder, de ese golpe de Estado. Y concretamente es una historia curiosa cómo ella, a través de una historia real que llega a sus oídos, se inventa el argumento de amor y de sombra. Y ella tiene una forma de escribir, fíjate, que enciende una vela, que lo hace con un ritual que le da mucha intimidad, y quizá eso se nota a la hora de llevarlo al papel, ¿no? Y en este caso cuenta una historia que poco después de ser publicada alguien le cuenta hasta qué punto es real. Algo que ella solo había imaginado, esa historia a través de una serie de personajes que van buscando a unos desaparecidos, resulta que tiene muchísimo más de real, más de lo que ella sabía cuando lo estaba escribiendo. Si quieres, leo una escena que quería salvar de amor y de sombra. No sé, habría que poner un poquito de música así que suene...
Para darle un poquito de intimidad.
Como de fondo, sí. Era la que estaba antes, no he buscado mucho más.
Bueno, pero sí,
para animar. Y así con el órgano tampoco es que quede muy... Queda muy morboso el... La escena de sexo con la música de órgano,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues vamos a darle un poco de morbo. En un destello de cordura, él comprendió que no debía ceder al impulso de rodar con ella sobre la tierra, quitándole la ropa con violencia y reventando sus costuras en la urgencia de su delirio. Temía que la noche fuera muy corta, y la vida también, para agotar ese vendaval. Con lentitud y cierta torpeza, porque le temblaban las manos, abrió uno por uno los botones de su blusa y descubrió el hueco tibio de sus axilas, la curva de sus hombros, los senos pequeños y la nuez de sus pezones. Tal como los había intuido al sentir su roce en la espalda cuando viajaban en la moto, al verla inclinada sobre la mesa de diagramación, al estrecharla en el abrazo de un beso inolvidable. En la concavidad de sus palmas anidaron dos golondrinas tibias y secretas nacidas a medida de sus manos, y la piel de la joven, azul de luna, se estremeció al contacto. La levantó por la cintura, ella de pie y él arrodillado. Buscó el calor oculto entre sus pechos, fragancia de madera, almendra y canela. Desató las cintas de sus sandalias y aparecieron sus pies de niña, que acarició reconociéndolos porque los había soñado inocentes y leves. Les abrió el cierre del pantalón y lo bajó, revelando el terso camino de su vientre, la sombra de su ombligo, la larga línea de la espalda que recorrió con los dedos fervorosos, sus muslos firmes cubiertos de una impalpable pelusa dorada. La vio desnuda contra el infinito y con los labios trazó sus caminos, cavó sus túneles, subió sus colinas, anduvo sus valles y así dibujó los mapas necesarios de su geografía. Ella se arrodilló también, y al mover la cabeza bailaron los oscuros mechones sobre sus hombros, perdidos en el color de la noche. Cuando Francisco se quitó la ropa, fueron como el primer hombre y la primera mujer antes del secreto original. No había espacio para otros. Lejos se encontraba la fealdad del mundo o la inminencia del fin. Solo existía la luz de ese momento. Irene no había amado así. Ignoraba aquella entrega sin barreras, temores ni reservas. No recordaba haber sentido tanto gozo, comunicación profunda, reciprocidad. Maravillada, descubría la forma nueva y sorprendente del cuerpo de su amigo, su calor, su sabor, su aroma, y lo exploraba conquistándolo palmo a palmo, sembrándolo de caricias recién inventadas. Nunca había disfrutado con tanta alegría la fiesta de los sentidos. Tómame, poséeme, recíbeme, porque así, del mismo modo, te tomo, te poseo, te recibo yo. Ocultó el rostro en su pecho, aspirando la tibieza de su piel, pero él la apartó levemente para mirarla. El espejo negro y brillante de sus ojos devolvió su propia imagen embellecida por el amor compartido. Paso a paso, iniciaron las etapas de un rito imperecedero. Ella lo acogió y él se abandonó, sumergiéndose en sus más privados jardines, anticipándose cada uno al ritmo del otro, avanzando hacia el mismo fin. Francisco sonrió en completa dicha, porque había encontrado a la mujer perseguida en sus fantasías desde la adolescencia y buscada en cada cuerpo a lo largo de muchos años, la amiga, la hermana, la amante, la compañera. Largamente, sin apuro, en la paz de la noche, habitó en ella, deteniéndose en el umbral de cada sensación, saludando al placer, tomando posesión al mismo tiempo que se entregaba. Mucho después, cuando sintió vibrar el cuerpo de ella como un delicado instrumento y un hondo suspiro salió de su boca para alimentar la suya, una formidable represa estalló en su vientre y la fuerza de ese torrente lo sacudió, inundando a Irene de aguas felices.
Qué bonita.
Bueno, pues De amor y de sombra, de Isabel Allende, el libro que además vamos a salvar hoy de la hoguera en 233 grados y lo incluimos en nuestra biblioteca secreta, en esa biblioteca que hemos denominado de la resistencia. También tiene una adaptación cinematográfica, no recuerdo bien, creo recordar que él es Antonio Banderas, ella es Jennifer, sí. Connelly. Sí.
También muy recomendable, no tanto como el libro, porque el libro es una pasada.
Uh-huh. Es una novela no es muy larga, no recuerdo ahora si son 300, 250 sí. páginas, no es muy larga.
Sí, es muy larga.
Y muy recomendable la historia que cuenta, la investigación que ellos realizan es muy interesante, te sí. deja enganchado y luego está la historia entre ellos dos que tiene este culmen, este momento tan especial y que cuando lo has leído no lo olvidas.
Sí, a mí me decepcionó un poco la película. Esto hay que decirlo porque, uh-huh. bueno, pasa algo que no pasa en la película, o sea, en el libro y tal, y no... Yo me acuerdo de la novela, me encantó, me fascinó, y cuando terminé solo podía llorar. Estuve como media hora llorando después de haberla leído. De verdad la recomiendo porque es una gran novela.
Bueno, pues estamos acabando ya con el programa. Yo antes de dejarlo quería leerte un par de textos más, solo dos,
vale.
y a ver si adivinamos, hombre o mujer, el escritor. Pues solamente es un pequeño juego, estamos intentando ver hasta qué punto algunas de las palabras nos demuestran la sensibilidad del autor y si esa sensibilidad diferencia a la hora de escribir a un hombre de una mujer. Al final no es más que eso, ¿no? Y algunos, en algunos casos, simplemente por términos que utilizan, por descripciones, por cómo llaman a determinadas cosas, ya te hace tener intuir, tu propia sí. idea, intuir si es un hombre o una mujer, ¿verdad? Uh-huh. Venga, este muy cortito. Ella lo tomó de la muñeca y trasladó la base de la mano a su vello púbico, hasta que la punta de su dedo corazón se ubicó en esa tierra que de nadie entre su salón de enfrente y su puerta trasera. Esos eran los términos pintorescos y mojigatos de su infancia. ¿Hombre o mujer?
¿Mujer?
Hombre.
Vaya.
David Gutterson es uno de los ganadores del premio a escenas de mal sexo.
De verdad.
Precisamente lo quería leer por eso, porque para mí cuando utiliza términos como su salón de enfrente y su puerta trasera, dices, me da a mí que esta metáfora muy femenina no es. Y ahí es donde, además, te das cuenta de que este hombre ha ganado ese premio alguna vez. Vamos con un último párrafo, venga. Su pecho era del tamaño de un país sudamericano. Una lengua inclinada de luz iluminaba su regazo y yo podía ver la silueta de su gran apéndice. Después de agonizar, cerca de 2/5 de un segundo, lo senté en la cama y le sujeté sus brazos con todo el peso de mi cuerpo. ¿Recuerdas lo que dijiste acerca de la castidad? ¿Es curable si se detecta a tiempo? ¿Hombre o mujer?
No lo sé. Al principio pensaba que era mujer, pero luego... no sé, me queda un poco ahí. Bueno, pues mujer, voy a ver.
Mujer, Casey Lete.
Ay, menos mal. Bueno, el primer instinto ha servido.
Ha servido, tú lo has dicho. Bueno, pues el grupo que nos está acompañando es Rainbow, es una banda británica de hard rock y de heavy metal en algunos casos también se podría considerar, y AOR en sus últimos discos, porque tuvo una evolución durante todos los años que llegó a tener hasta 4 cantantes diferentes según el disco. Empezó con Ronnie James Dio, el difunto Ronnie James Dio, Graham Bonnet, Joey Lynn Turner y finalmente Dougie White. A la vez que cambiaba de cantantes, pues evolucionó su estilo. Desde el primer disco en 1975 hasta el último ya en los años 90... nos encontramos una variación en el estilo cuando en los últimos discos hacen este tipo de rock mucho más adulto, mucho más tranquilo, que sería ya el último paso hasta Blackburn Night, que es la banda que después de dejar Rainbow, hizo con su mujer, con Candice Night. Banda de la que ya hablamos en la pasada temporada, por cierto. Nos hemos centrado hoy en baladas, básicamente por el tema que estamos tratando. La semana que viene, que seguirán sonando los Rainbow aquí en el programa, pues pondremos algunas de las canciones más conocidas de ellos, como All Night Long, Since You've Been Gone, bueno, y otras cuantas. Ya estamos acabando y antes de irnos, lo que sí quiero es que suene nuestra sección ya oficial, la del comprador compulsivo que nos hace nuestro amigo José Mabeza, en la que semana tras semana nos va a encontrar esas gangas, esas ofertas, esos productos que ha encontrado en alguna por internet o en alguna feria, como es el caso de esta semana, que le han llamado, que le han atraído de tal forma que no se ha podido resistir y que ha terminado comprándolos, que por supuesto no era lo que estaba buscando, pero que no ha podido resistirse. Eso es lo que vamos a hacer semana tras semana. Vamos a contar esas compras que nos recomienda nuestro comprador compulsivo. En este caso, lo que nos va a recomendar esta semana es la hidromiel.
Saludos, Carlos y Merce, y todos los oyentes de 233 grados. Mi nombre es José Mabeza y regresa vuestro comprador compulsivo. En esta ocasión, en la anterior entrega os traje un libro, una novela. En esta ocasión me voy a ir a la parte más gastrocultural. Yo tengo cierta fijación, yo creo que sí, una especie de imán para este tipo de productos curiosos, y hace unos años, a través de los portales de crowdfunding, en concreto Verkami, conocí la hidromiel. Siempre había oído hablar de ella, pero nunca había tenido oportunidad de probarla, y salió un proyecto de crowdfunding para crear una empresa y comercializar esta bebida. La empresa se llama Viking Bad y está afincada en Alcalá. Y por supuesto fui mecenas y conseguí algunas botellas. Pues eso fue abrir la caja Pandora. Ya he probado alguna que otra variedad de la propia Viking Bad y también de Valhalla, que es otra empresa del norte de España, que también destilan diferentes tipos de hidromiel. Esta bebida siempre me ha llamado mucho la atención porque la asocio a otra de mis pasiones, como puede ser la fantasía épica medieval, a los vikingos, a la mitología, a los dioses, pues sobre siempre ha sido bebida de guerreros y de deidades. Pues este fin de semana estuve en el Farcama, que es la feria artesanía de Castilla-La Mancha, ahí en Toledo, y es un mal sitio para evitar mi perfil más compulsivo de comprador. Dando una vuelta por la zona de artesanía, pues sí que es cierto que pequé en alguna cosita, vi algunos juguetes tradicionales de madera o algún estuche para mi niña hecho con vaqueros, y, es decir, había productos muy curiosos, pero llegó el momento de pasar a la zona gourmet. La zona gourmet, con todos los productos manchegos, podías ver miguelitos, podías ver diferentes quesos manchegos, embutido y miel, por supuesto. Pues en el puesto de miel tenían una botella de hidromiel, aparte de cremas de orujo y tal, pero la botella de hidromiel me llamó mucho la atención. La chica que atendía el puesto, como gran comercial que era, vio mi cara y me ofreció un chupito fresquito que tenían. Tenía una botella enfriando en una nevera. Por supuesto, se lo cogí, lo probé y fue mi perdición, ¿no? Porque entraba muy fresquita, no rascaba la garganta, no tenía mucha graduación alcohólica y fue un enorme descubrimiento. Por supuesto, mi faceta más compulsiva me hizo pecar, me llevé dos botellas y las tengo como oro en paño guardadas en mi caja de los tesoros. ¿Por qué? Porque esta bebida siempre la he asociado a eventos importantes o a eventos en los que quiero marcar alguna diferencia, ¿no? Abrirme un poco más y que conozcan esta parte oculta de mí. Este mismo año, las botellas siempre las abro cuando hay reuniones, cenas. En este caso fue pues un día después del curso de cómic, estoy apuntado a un curso de cómic, y después del curso nos quedamos los alumnos y los profesores tomando una cerveza o una Coca-Cola en un bar cercano, ¿no? Ya es una tradición más del curso. Y estábamos de celebración, no recuerdo bien si era un cumpleaños o qué celebramos concretamente. Me llevé una botella de hidromiel y se la di al camarero para que la dejara enfriando y luego la tomamos entre todos. y es curioso ver cómo la gente reacciona ante una bebida que no suelen tomar, porque es muy difícil de conseguir en la restauración, no la suelen tener disponible. Y es muy bonito poder compartir esa sensación y esa experiencia con amigos y demás. Entonces, siempre lo tengo asociado a la fantasía y a la amistad. Me parece que es una vida que va mucho a ello. Así que os animo a, si en algún momento podéis probarla, que le deis una oportunidad a una bebida que tiene muchísimos años de antigüedad su receta y que puede ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados. En concreto, la que compré en el Farcama, no quiero dejar de decirlo, era de El Abuelo Félix, que tiene en su web www.elabuelofélix.com, que tiene mucha cosmética referida a la miel y también propóleo, mieles y tal, y tienen una hidromiel muy suave, muy ligera y muy divertida. Y hasta aquí lo que ha sido la sección, porque regresaré con cosas diferentes. Os quiero traer también series, cómics, todo lo que pueda ser una compra compulsiva, porque si hay algo que me encanta es compartir estas locuras, que muchas veces son mis compras compulsivas. Un abrazo.
Bueno, pues ya metemos un poquito de marcha, ¿verdad? Que ya estamos acabando, vamos a despedir. Hemos hecho un programa mucho más tranquilo, más relajado. Yo no sé si precisamente el habernoslo tomado con esa tranquilidad es lo que ha hecho que nos estemos extendiendo tanto. 1 hora 55 minutos.
Al final, pues queríamos que iba a ser un programa más light, más cortito, como estábamos los dos solos.
Sí,
que
andábamos preocupados a ver si llegamos a la hora y media.
Al final nos gusta tanto hablar que no puede ser.
Bueno, espero que no se haya hecho nada largo. Este programa que hemos dedicado al sexo en la literatura, que hemos salvado muchos libros hoy, hemos salvado muchos libros de la quema, los hemos metido en nuestra biblioteca. Y desde luego os recomendamos todos ellos. Si os leéis alguno de ellos porque no los conocíais, cuéntanoslo, ponlo en el comentario de iVoox o escríbenos. Ya sabes que nos puedes encontrar en nuestro canal, en nuestra página de Facebook, @233 o 233 GRDS. Que el grupo con el que nos estamos despidiendo, este que está sonando de fondo, es el que nos acompaña durante todo el mes de octubre. Lo digo una vez más, los Rainbow. Al final, como decíamos, un programa más largo, un programa en el que no ha venido nadie, no se atrevieron a contarnos esas historias, a leer esos párrafos que les resultaron más sensuales, esos que les han que los han dejado grabados, igual que nos ha ocurrido a nosotros, como te ha ocurrido a ti con Maxim Huerta o como me ha ocurrido a mí con ese libro de Isabel Allende. Yo recuerdo ahora, leyendo Paula, que ya cuenta mucho de su vida, Isabel Allende decía que había tenido una experiencia parecida a la de Margarit Duras. Margarit Duras, lo que escribe en El Amante tiene mucho que ver con lo que le sucede a ella siendo una niña. Y a ella le ocurre algo parecido en la playa con unos marineros. Tiene una experiencia así en la playa con unos marineros o con un marinero. Y lo cuenta en Paula. Y entonces, al final te das cuenta que todas esas experiencias acaban en las novelas de una o de otra forma, ¿eh? Y experiencias parecidas pues dan novelas con cierta sensualidad, con algo en común, no sé cómo decirlo.
Pues nada, esperemos que os haya gustado el programa, os haya gustado el tema y que os hemos facilitado algunos libros que seguramente que, bueno, que si no habéis leído, desde aquí os animamos a que los leáis y que nos comentéis si os ha gustado, si no, estaría bien saberlo, que el programa, que por lo menos que os ayude a abrir un poquito, a decir, venga, ¿qué voy a leer? Y decidiros por alguno de estos libros que nosotros comentamos o que desde aquí os animamos a leer.
Y algunos de los que hemos dicho son cortísimos, son muy fáciles de leer, El amante de Lady Chatterley o de Amor y de Sombra, incluso ni siquiera es novela, es más bien relato, La dama del perrito, de Chekhov.
Es un cuento. Así que pues nada, esperemos que os gusten y nada, hasta la semana que viene.
Yo, como ya te estás despidiendo, he puesto la música de los Soul Asylum.
Ay, es verdad, pero...
Si era lo que venía a continuación, ya lo estás haciendo, pues meto la música, si es lo suyo.
Pues nada, un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí siempre apoyándonos y animándonos a seguir. Es un placer porque, bueno, nos gusta mucho hablar de libros y de cultura en general.
¿Y qué vas a decir? ¿Nos gusta mucho hablar de sexo?
No, no. Qué malo eres, ¿eh? Nos gusta mucho hablar de cultura y llevar la cultura a donde estemos, a todos los rincones en los que estamos, allí está la cultura con nosotros. Así que siempre hay que potenciar todo lo que es literatura, cine, música. Así que desde aquí, desde nuestro rinconcito, pues esperemos que os haya ayudado. Un saludo a todos y feliz semana.
Bueno, pues yo también me despido. Hasta la semana que viene. Continuamos con 233 grados durante este mes de octubre. La semana que viene tendremos programa el viernes. La siguiente seguramente descansamos. Pero como siempre, os traeremos algún tema relacionado con la literatura. Salvaremos algunos libros, como hacemos cada semana aquí en Eco Leganés. Os agradecemos por supuesto, a María Ángeles, a Josema, su colaboración, los audios que nos mandan. Os agradecemos a vosotros que estáis ahí al otro lado, que sois el sentido de estar aquí en este momento grabando este programa. Y recordaros que este programa estará subido esta misma noche en nuestro canal de iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Solamente una frase para acabar: los libros son amigos que no decepcionan. De Thomas Carlyle.
Wrong way on a one-way track.